recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Julia.
Monchi, hace mucho que no me lees nada.
Eso no es verdad.
Es verdad. Tengo ganas de escuchar un cuento.
Bueno, así sí, dígamelo. Bueno, tengo un cuento que le voy a leer. ¿Usted me quiere decir?
¿Lo vas a leer solo?
¿Me quiere ayudar?
No, yo no. No te quiero ayudar.
¿Quién me quiere ayudar?
Yo te puedo ayudar.
¡Vamos, Ernesto! ¿Cómo le va? Tenemos a nuestro profe de música. Es un gusto tenerte acá.
Muchas gracias, igualmente.
¿Cómo va? ¿Me vas a ayudar?
Sí, sí, sí.
¿Me vas a acompañar con unos acordes?
Una musiquita, a ver.
Muy bien. Bueno, ahí vamos, a caminar con el cuento. El cuento dice así. Se llama El Doble. Y dice así. Cuando era muy pequeño, la madre le dijo que no debía caminar por el sendero de piedras. Uno de los 4 o 5 caminos que pasan por ese sector del bosque. ¿Quién sabe por qué? El chico jamás olvidó esa prohibición. Al contrario, fue tejiendo inquietantes fantasías acerca de ese camino. Cierta mañana, cumplido ya los 11, se dedicó a explorarlo. El chico se llama Severo y por ahora camina por el famoso sendero, echando rápidas miradas hacia los lados, follaje, altísimos pinos, tupidas matas de arbustos monótonamente se repiten como si siempre estuvieran en el mismo lugar. Ya anduvo una hora y está por volverse convencido de que también en ese caso su madre exagera sus prevenciones, pero justo en ese momento divisa a una casita blanca. Por un instante duda, mas enseguida lo vence la curiosidad, sigue, se aproxima a la casa. Exteriormente la edificación es igual a la suya, pero eso es perfectamente comprensible, ya que los escasos pobladores de la zona parecen construir viviendas siguiendo siempre el mismo modelo. Camina por el patio, cuidándose de no hacer ruido. Ahora sí, se dice que por algo su madre insistió tanto en que no caminara por ese sendero, pero más fuerte que el creciente temor es su curiosidad. Se propone espiar rápidamente por una ventana, cuidándose de no ser visto, y enseguida emprende la vuelta. Se queda agazapado bajo la ventana y tras respirar hondo comienza a incorporarse lentamente. ¿Qué ve en el interior de la casa? Algo siniestro. Azorado el niño ve que adentro hay un hombre igual que su padre, una mujer idéntica a su madre y un bebé perfectamente réplica de su hermanito. Iguales son los muebles, los mapas que dibuja la humedad en la pared y el enorme cenicero que está en el centro de la mesa. En ese momento el hombre está diciendo, y tiene la misma voz de su padre, ¿a dónde habrá ido Severo? Voy a ver. El chico alcanza a esconderse detrás de un árbol y observa que el hombre, igual que su padre, se asoma a la puerta y mira en derredor. Luego vuelve a la casa. Severo aprovecha para huir. ¿Qué es lo que ocurre? Se pregunta mientras retoma el sendero de piedras con toda celeridad que le permiten sus temblequeantes piernas y llega extenuado a su casa. Sus dudas. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué extraño fenómeno es ese de la réplica de los suyos en el extremo del camino? ¿Cómo es que esos dobles de su familia lo estaban esperando a él? Además, ¿lo estaban esperando a él? Decide que lo mejor será preguntárselo a sus padres, los verdaderos. Pero los padres lo reciben a puro reto. No hacen más que repetir que desde hace 2 horas lo estaban esperando preocupados. Y ya terminaron de comer y la comida está fría, gruñen. A Severo casi ni le importan los retos, porque considera mucho más grave el problema en el que está metido. Claro que si hasta ahora él vivió feliz desconociendo la existencia de esos dobles, pero no sabe, o pero no, sabe que no podrá vivir tranquilo hasta averiguar qué sucede realmente. A la tarde vuelve a caminar por el sendero de piedras hasta la otra casa. Nuevamente el miedo, los pasos sigilosos, el corazón palpita fuerte y las sombras del camino. Se esconde entre unos matorrales y espía los movimientos de esa familia. Está tan concentrado que no oye los pasos de alguien que viene detrás. Es sorprendido por el doble de su padre. ¿Qué haces escondido ahí? Vamos para adentro, le ordena. Aterrorizado, merienda con esos tres. Observa que la réplica incluye increíbles detalles. Un pocillo con un pedacito de esmalte saltado. Algunas cosas de las que él suele pegar debajo de la mesa. ¿Qué seres siniestros pueden conseguir algo así? Está seguro de que en cualquier momento lo degollarán. O harán algo peor. Piensa que su única posibilidad de salvación es que no aparezca el doble suyo. Ya que está seguro de que debe haber un chico igual a él en esa familia. Precisamente en ese momento alza la vista y, en efecto, ve una foto en la pared donde aparecen los cuatro. Es decir, también está el doble suyo. Y claro, una foto igual ahí en su casa. Tiene que huir de ahí antes que aparezca un doble, el doble de su padre, y descubra quién es él verdaderamente. Uy, dejé una cosa en el patio, se le ocurre decir, voy a buscarla. Nuevamente corre enloquecido por el camino. Anochece, llega a casa agitado, presa del terror. Su padre lo reta. Otra vez desapareciste, dijiste que ibas al patio a buscar algo y volvés a las 2 horas. Te estuvimos buscando por todos lados. Deja de retarlo, interviene la madre. Está agitadísimo, parece afiebrado. El chico no logra articular las palabras necesarias para explicar a sus padres sobre el horrible descubrimiento que ha hecho. Además, ¿cómo es que su padre verdadero lo reta por algo que él le había dicho al otro, al doble? ¿No estarán todos de acuerdo? ¿Y si los dobles son estos, no los otros? Dios mío, que alguien le explique al chico que ese camino de un montón de vueltas por el bosque no conduce a ningún lado, que es un círculo perfecto. Pobre pibe, se comió una repelícula.
Fue entrando, ¿no?
Y yo me lo iba comiendo mientras le iba leyendo.
O sea, ¿qué te generó? ¿Qué generó?
Que lo iban a degollar, se lo iban a comer. Me acordé de Hansel y Gretel.
¿No? Digo, chau, miedo, pibe, está frito. Tensión. Se va generando un clima, bueno, la música también, digo, como esas cosas.
Qué
que
fenómeno, van... Ernesto,
buenísimo.
Gracias, maestro.
En un cuento de Ricardo Mariño. ¿Y qué va generando, no? Digo, termina con medio como que nos reímos, porque bueno, el chico está yendo a su casa, se lo está dando cuenta. Pero en el medio generó un montón de tensión, un montón de recursos que nos iban generando ese miedo.
Claro.
Y una cosa, digo, para pensar, ¿no? Como había una prohibición que también lo hizo llegar a ese lugar. ¿Qué pasa con esas prohibiciones, esas cosas de las que no se hablan, esas cosas que se ocultan, que nos generan un poco de miedo, ¿no? También, digo, como... Porque capaz que la mamá le decía de una, che, no vayas ahí, que es un círculo, vas a volver a casa.
Claro, si agarras este camino, volvés a casa.
Retroalimenta el miedo.
Sí, ¿no? Como esas cosas que están prohibidas, que no sabemos, nos dan miedo. ¿No?
Claro. Bueno, nada. Hay que prestar atención a cuando uno prohíbe algo, ¿no?
Dar explicaciones,
porque si prohibís por prohibir...
Contar.
Claro, es verdad. ¿Y ya llegamos al final?
No.
¿No?
¿Cómo el final?
¿Qué tenemos ahí?
Ernesto.
Primaria. Música.
Ernesto Agranati es nuestro profe de música y bueno, nos va a ayudar a interpretar, a leer la música desde otro lugar.
Esperemos que sí.
Esperemos, seguro que sí.
La semana pasada estuvimos trabajando con música. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Géneros musicales.
Sí.
Un tema así grande, casi como suena muy grande. Hablamos de cómo diferenciarlos, qué tener en cuenta, los problemas para reconocerlos, problemas entre comillas, ¿no?
Claro.
Las mezclas, las fusiones. Todo esto podría ser una especie de tema grande que se llama apreciación musical. ¿Qué le suena a esa palabra? Apreciación musical.
Disfrutar, escuchar.
Bien. Claro. Reconocer, escuchar, claro. Prestar atención. O sea, poder apreciar es... reconocer de una forma más atenta, analítica.
Claro, decir, como ser consciente de lo que escuchás. Exacto, esto es tal cosa.
Exacto. Y en la música, si uno logra eso, digamos, con cualquier música que uno escuche, ¿no?
Sí.
Puede reconocer estructuras, puede reconocer partes, puede reconocer instrumentos, ajá, puede reconocer muchas cosas. Se me ocurría hoy hacer un trabajito así con ustedes, ¿no? Porque está bueno hacerlo. Yo en clase, por ejemplo, lo hago con mis alumnos. Claro. Y vamos analizando juntos.
Okay.
Y a veces no tenemos una sola opinión, tenemos varias.
Bien.
Pero traje una canción, una música que es bastante conocida, es decir, te diría muy conocida, pero tratar de despojarnos un poco de lo que ya sabemos de esa música, de esta, bien, música que vamos a escuchar, esta canción que vamos a escuchar, y analizar por lo que escuchamos, nada más. Tratar de, bien, ser puro oídos. Te pido, Jorge, el audio. Perfecto, escuchamos, bueno, reconocimos enseguida, sí, ese riff, digamos, musical. Riff se llama esta parte de guitarra, ¿no? Con el que empieza. Es tan particular, inconfundible, ¿no? Estábamos escuchando Soda Stereo, de música ligera. Y escuchamos el comienzo de la canción. Todavía no empezó a cantar. Todavía, ajá, no se empezó a cantar la canción, ¿no? Esa parte de la canción, si tenemos que analizar la forma, es decir, la estructura de la canción, podríamos llamarla una introducción.
Como introducción.
Como pasa a veces en los libros, ¿no?
Claro.
Es una introducción, es la parte anterior a que la canción empiece a cantarse, ¿no?
Ajá.
¿Y qué escucharon ustedes en esta introducción que escuchamos recién?
Algo que se repetía, un riff que se repetía.
El riff de la guitarra.
Y que aparece, ajá, la batería de repente.
Bien, esas dos cosas. Vamos, los dos elementos, uy, son fundamentales. Empezó la guitarra con un riff inconfundible, que es esto, más o menos. Yo lo hago con mi guitarra acá. Bien. Eso en la guitarra, y de golpe a la mitad de la introducción entra la batería y el bajo. Y ahí, okay, ya nos marca que es una canción de rock, claramente, entre,
claro,
la guitarra y eso. ¿Seguimos escuchando? Ahora va a empezar la parte cantada.
Ella durmió.
Perfecto.
Al calor de las masas.
Estamos todos cantándonos para adentro. Posible no hacerlo.
Pero a nadie le quiere joder la voz a Gustavo.
Claro, estamos disfrutando la voz de Gustavo. Bien, ahí escuchamos, ya cuando empieza a cantar la letra, ¿no? Dice, ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Esa parte, que sería como una estrofita de la, ajá, canción, podríamos llamarla parte A, donde hay una primera idea musical, ¿no? Que es esa melodía, esa letra,
sí,
una idea musical. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Es una parte de la canción que podríamos llamar la parte A.
Ajá.
Cuando vamos analizando las partes, la podemos llamar por nombre de letras, ¿no?
Bien.
Podríamos decir que es una parte A. ¿Qué cambió de la instrumentación? ¿Cambió algo con respecto a la introducción que habíamos escuchado antes? En la parte A, donde empezó a cantar.
Y no está el riff. ¿Escucharon
algo? El riff no se escucha, exactamente. La guitarra eléctrica se apagó en esta parte. ¿Algo más? ¿Escucharon?
Acá el sordo no escuchó nada más.
Bien, la base seguía, la batería del bajo,
sí,
seguía.
Sí.
Apareció un instrumento más. A ver, vamos a escuchar lo que sigue. Bien, ahí estamos escuchando ya la segunda parte de la canción. Cuando dice algún tiempo atrás, es otra vez de lo mismo. Volvió la guitarra eléctrica y hay un teclado también que apareció. ¿Y ahora a qué parte vamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo se llamaría esta parte?
Estribillo.
Bien, todos sabemos que esta es la parte que todos llamamos estribillo, que sería, bien, otra idea musical de la canción, que reconocemos que es una parte nueva.
Uh-huh.
Pasa que la canción la tenemos tan incorporada que,
claro,
casi no podemos decir que es nueva, pero aparece una parte nueva que sabemos que es el estribillo porque se repite en varias oportunidades durante toda la canción.
Sí.
Esa parte la podemos llamar parte B, la parte del estribillo. Así que hubo dos partes, hubo una introducción, que es con lo que empezó la guitarra eléctrica, después se incorpora el bajo y la batería. Después empezó a cantar, sería la, sí, primera parte A. Después hubo otra estrofa de parte A donde volvió la guitarra eléctrica. Y llegamos a el estribillo de la canción, que,
sí,
podríamos decir que es una especie de clímax, ¿no? Como es un,
claro,
momento así,
claro,
donde todos reconocemos que es una parte muy importante de una canción. De hecho, muchas veces tiene el título escondido del estribillo, del,
claro,
estribillo de la canción,
claro,
¿no?
Okay,
se repite, sí, algo de la letra que es fundamental para entender de qué habla la canción. A ver, escuchamos el estribillo.
Nada.
ahí está como toda la carne al asador, podríamos decir. Están todos los instrumentos. Y ahora, esta parte.
Sí.
Que sigue.
¿Qué hay acá?
¿Qué hay acá? ¿Qué aparece acá?
Un solo.
Bien.
Julia,
solo,
está.
Pero muy bien. Solo de guitarra eléctrica. Primer solo que aparece de la guitarra eléctrica.
Sí.
Y es una parte que podríamos llamar puente, digamos, ajá, musical. Es un puente porque une dos partes de la canción. El estribillo con la parte que va a seguir ahora, que yo ya les doy la respuesta, vuelve a la parte A, es decir, la parte que habíamos escuchado antes bien, con otra letra.
Ajá.
Y este es un puente, contiene un solo, podríamos decir un solo chiquito de guitarra eléctrica, porque después aparece uno que es un poco más largo.
Bien.
Esta es otra parte A.
Ni pienso evitar.
Y vamos a ver para dónde va ahora. De vuelta, estribillo. Sí. Para decir parte B de la canción, estribillo.
O sea que salió del estribillo.
Fíjense cómo ya estamos analizando la estructura, ¿no? Introducción, sí, dos partes A. B, que es el estribillo. Otra parte A. B de vuelta.
De
ahora.
Solo de nuevo.
Otro solo, pero este solo de guitarra es mucho más largo. Ajá. Es otro puente instrumental, es decir, sin voz, sin cantarse. Pero este es el solo principal del tema.
Claro.
Si ya escuchamos después, si uno escuchó el tema completo, se da cuenta que este es el solo principal.
Claro.
Lo que había aparecido antes es como una especie de solito chiquito que sirve como puente de unión entre dos partes de la canción.
Claro.
Y a partir de ahora, el estribillo va a volver de distintas formas hasta el final de la canción. Perfecto. Qué ganas de seguir escuchándola, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Tenemos ganas de escucharla hasta el final.
Sí.
Bueno, lo interesante es que pudimos trabajar juntos acá.
Sí.
Es la forma de la canción. Uno dice, una canción tiene forma.
Claro.
Uno no la ve, no ve la forma como en un dibujo. Sí, esa es la forma. Lo que estamos analizando recién son las partes que tiene una canción,
claro,
o una música. Puede ser también una música instrumental. Estuvimos hablando de todas las partes y fuimos sacándola escuchando por deducción. No importaba mucho si uno ya conocía previamente o no la canción.
Claro.
Digamos, no es algo, no es una condición sine qua non. Ahora traje otra cosa, porque a mí me gusta siempre, Monchi y Julia, me gusta hacer alguna canción en vivo.
Muy bien,
¿no? Entonces traje la guitarra.
A nosotros nos gusta que toques en vivo.
Sí.
Sabelo.
Siempre me gusta hacer alguna canción. Y hoy elegí una canción que tiene una... Cuento una cosa chiquita, una breve historia. Es de María Elena Walsh,
ajá,
la canción. Pero no es una canción pensada para niños, digamos, ¿no? María Elena, aparte de tener una obra increíble de música infantil, también hizo música que no era infantil, o sea, música,
claro,
para grandes, para todo público, ¿no? ATP, digamos.
ATP.
Para todo público. Y esta canción es una canción que hizo en el año 1973, que después de la dictadura militar que tuvimos acá en la Argentina, se resignificó en la voz de Mercedes Sosa y de otros cantantes que la versionaron. Así que bueno, me tomo el atrevimiento de cantarla.
Por favor, qué buena onda.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Me pueden ayudar el estribillo, ¿eh? Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Todos acá, ¿eh? Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
La rompió toda, Ernesto, la rompiste toda. Muchas gracias, qué temón. Qué temón.
Es un tema muy emotivo, ¿no?
Es uno de los temas más lindos de la música argentina, La Cigarra. Qué buena interpretación, muchas gracias. Hermoso.
Muchas gracias. Y yo traje una canción para escuchar ahora que termina el bloque. Y me gusta mucho compartir esta canción, que es una canción de un compositor jujeño que se llama Ricardo Vilca, en la voz de otro jujeño, Bruno Arias, y acompañado por una orquesta de charangos, que es algo no tan frecuente, ¿no?, de escuchar. No. Muchos charangos que tienen distintos registros, algunos entre sí, algunos son más grandes y suenan más graves, otros más chiquitos, que son los que más acostumbrados estamos a escuchar. Así que bueno, los dejo con eso.
Buenísimo. Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Sabemos que tenés un proyecto para que te puedan también buscar.
Tengo un grupo de música para chicos que se llama Koufekin. Sí. Que lo pueden buscar en las redes sociales, en Bien. Spotify, en Facebook, en
¿Cómo
Instagram.
¿Cómo se escribe?
Se escribe con K, Koufekin, K y Q. Así que ahí pueden buscar la música que hacemos.
Ahí va. Muchísimas gracias, Ernesto.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias por la música, gracias por el buen tiempo, el buen momento. Y nos despedimos con este tema, profe.
Nos despedimos.
Bueno, gracias, Jorge. Gracias, Tomás. Hasta mañana. Nos encontramos mañana miércoles. Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Gracias, Ernesto, nuevamente. Y gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando esta emisión, esta clase de sexto y séptimo. Hasta mañana.
Entero de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando. Antiguo respiro en la boca, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia. Misterios que el tiempo descifra, ese es tu respiro. En su corazón, quien traerá voz de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando cielo un cóndor va. Como mi ser resucitará buscando la luz. Zampoñas que
ser. En viaje, buscando si en un cóndor va como mi ser. Resucitará, buscando la luz. La la la.